Muy bien, vamos a hablar de neumonía aguda del internado rotatorio del área de pediatría, dado por la doctora Mirta Gisela Pedemonte. La neumonía bacteriana es la neumonía bacteriana es la infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos y radiológicos de condensación, sin desplazamiento mediastinal, que puede afectar desde un segmento hasta todo un pulmón. Se reserva el nombre de neumonía multifocal o bronconeumonía, que es la forma más frecuente en lactantes, al cuadro con múltiples imágenes de opacidad radiológica, generalmente mal definida, sin límites segmentarios, acompañado de mal estado general del paciente. Etiología. El desafío que representa para los pediatras la neumonía aguda no es solo detectar su presencia, sino identificar su etiología. Hay una gran variedad de microorganismos identificados. Y no existe ningún antimicrobiano que cubra todas las posibilidades. Sigue siendo entonces el diagnóstico etiológico un requisito indispensable para el tratamiento adecuado, aunque gran número de veces el tratamiento específico no se logra y suele ser necesario un tratamiento empírico. Se considera que solo en el 20% de las neumonías sin derrame se encuentra el agente causal. El conocimiento de la enfermedad, un correcto interrogatorio, un examen físico meticuloso, el reconocimiento de los patrones clínicos frecuentes y la información que brindan los exámenes complementarios y microbiológicos son de utilidad para reducir el espectro de los posibles agentes etiológicos, lo que permite la elección de un tratamiento empírico razonable. Conviene recordar que, uno, que los virus son la causa más frecuente de neumonías en toda la edad pediátrica, exceptuando el periodo neonatal. 2. El neumococo es la bacteria que causa más frecuentemente neumonías en toda la edad pediátrica, excepto en neonatos. 3. Que la tuberculosis debe ser siempre considerada en un área endémica, sobre todo en neumonías de mala evolución. Y 4. El micoplasma y la clamidia neumoniae son los agentes responsables del mayor número de neumonías que necesitan internación a partir de los 5 años de vida. Los demás agentes etiológicos de la neumonía aguda adquirida en la comunidad son tanto bacterianas como el Haemophilus influenza, que es una causa importante de neumonía en lactantes pequeños. La verdadera incidencia es desconocida debido a las dificultades técnicas y biológicas para su aislamiento. En la actualidad, con la vacunación anti-Haemophilus, su incidencia ha disminuido. Después tenemos la bacteriana, en segundo lugar el Staphylococcus aureus, es más frecuente en pacientes con virosis previas, donde luego el síndrome gripal aparece el Staphylococcus aureus como un oportunista. Después tenemos los bacteroides, los Infusobacterium, el Peptostreptococo, el Peptococo, etc. Los agentes de neumonías intrahospitalarias son muy poco frecuentes en neumonías adquiridas en la comunidad, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter serratia, Pseudomonas aeruginosa. Y después tenemos las neumonías virales, que son la causa de neumonía aguda más frecuente en niños pequeños, que muchas veces se expresan con un cuadro clínico diferente al de las neumonías clásicas de la comunidad, como el virus sincicial respiratorio en primer lugar, parainfluenza, influenza, adenovirus y en quinto lugar sarampión. Después tenemos las neumonías de origen micótico, que tenemos el Aspergillus, la Candida, Histoplasma, coccidioides y el Criptococo. Son excepcionales, digamos, no se ven, no es lo más común de ver. Bueno, con respecto a la epidemiología, la neumonía bacteriana aguda habitualmente se presenta en invierno y comienzo en la primavera, cuando las infecciones virales están en alta incidencia. Se caracteriza por tener un comienzo agudo, con fiebre alta, escalofríos, en algunas ocasiones la puntada de costado, razón por la cual se denomina neumonías típicas. El estreptococo neumoniae es la causa bacteriana que más frecuentemente produce neumonía en la edad pediátrica de en todo el mundo. En aquellos países donde no se vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B, la frecuencia de neumonías en los 3 primeros años de vida es igual para ambas bacterias. El neumococo coloniza la nasofaringe en forma asintomática hasta que la presencia de un resfrío genera una disminución de la inmunidad local, posibilitando la diseminación sanguínea y la focalización séptica del neumococo. En las neumonías por Streptococcus pneumoniae, los portadores asintomáticos son la fuente principal de contagio. La presencia de anticuerpos específicos da protección contra nuevas infecciones y previene la portación. Las infecciones por Haemophilus influenza tipo B y micoplasma pueden comportarse como un brote epidémico en familias e instituciones cerradas, afectando a menores de 4 años y escolares respectivamente. En el caso del Staphylococcus aureus, el 70% de los afectados es menor de un año, generalmente se presenta después de una infección viral y especialmente en desnutridos severos. El pulmón es el órgano más frecuentemente afectado. El cuadro clínico varía desde leve o moderado, de manejo ambulatorio o hiperagudo severo con presencia de otros focos sépticos como meninges, osteoarticular, que requiere la internación y antibiótico terapia parenteral. Los niños pequeños se presentan con un cuadro agudo de fiebre alta, dolor abdominal, vómitos. La incidencia global de bacteriemia es del 20% y es mayor cuanto menor es la edad del niño. La neumonía puede acompañarse o no de síntomas de obstrucción bronquial. La radiografía clásica muestra una neumonía con consolidación lobar. Los niños pequeños muestran exudados menos densos, bronconeumónicos o intersticiales y mayor tendencia a derrames pleurales. El hemograma muestra una leucocitosis marcada con desviación a la izquierda y callados. La velocidad de sedimentación glomerular es muy elevada. La confirmación diagnóstica se realiza por medio de un hemocultivo positivo. El derrame pleural necesitará la punción diagnóstica para realizar el examen físico-químico y bacteriológico y determinar la necesidad de realizar el drenaje. La neumonía por Staphylococcus aureus ocurre como consecuencia de una infección viral del tracto respiratorio o en pacientes inmunocomprometidos. La sintomatología es gradual, a diferencia de la neumonía neumocóxica. A excepción a esta regla, es la neumonía hiperaguda del estafilo, que es consecuencia de un cuadro de influenza, que produce una mortalidad alta y rápida. Menos de la mitad de los pacientes presentarán bacteriemia y la radiografía de tórax mostrará una neumonía lobar con derrame pleural y la presencia de neumatocele. Después tenemos la patogenia. Los agentes microbianos se transmiten por contacto directo de un individuo a otro, principalmente a través de las secreciones, las cuales se depositan en las vías aéreas inferiores y de ahí, por vía canalicular, llegan a los alveolos. Menos frecuentemente en la patogenia de la neumonía es la vía hematógena, a partir de otro foco, como se observa en la neumonía secundaria, aseptisemia estafilocóxica. Sin embargo, la producción de la neumonía depende más de una falla del sistema defensivo local o sistémico que del germen en sí mismo. La infección viral altera los mecanismos locales de defensa, dentro de los cuales destaca la disminución de la fagocitosis, la pérdida de la indemnidad de la mucosa, alteración de la flora normal de la vía aérea alta, permitiendo así la llegada y proliferación de los patógenos de la vía aérea inferior, y esto produce una inflamación con acumulación de sangre, que es la hepatización roja, que evoluciona hasta el predominio de los polimorfos nucleares, que es la hepatización gris, con resolución de posterior ad interim en que los macrófagos tienen un papel muy importante. Esto estamos hablando de la patogenia. En las neumonías por Staphylococcus aureus, la producción de toxinas y enzimas, que serían las hemolisinas, las leucocidina, la estafiloquinasa y la coagulasa, tienden a producir una neumonía con amplias zonas de necrosis, abscesos y cavitaciones. Esto es el Staphylococcus aureus. En pacientes con compromiso agudo de conciencia, daño neurológico profundo, ya sea parálisis cerebral, sometidos a asistencia respiratoria mecánica y anestesia, puede haber un paso masivo de las secreciones y el contenido digestivo a la vía aérea por una flora bacteriana mixta. Es una, digamos, una neumonía por aspiración. Bueno, la clínica, ¿cómo hacemos? Bueno, primero empezamos con la anamnesis, bueno, los datos, y recabamos, hacemos preguntas. Primero, sobre el calendario de vacunación, Haemophilus influenza B, y si tiene la vacuna antineumocóxica. Dos, tenemos el medio epidemiológico, familiar, guardería, jardín de infantes, ¿dónde está? ¿Dónde se mueve el niño? Otra pregunta es el eventual contacto con enfermedades como tuberculosis, si tuvo antecedentes de asfixia, si tuvo aspiración por cuerpo extraño, antecedentes. Otra pregunta, cuarto, el tiempo de evolución de la... ¿hace cuánto tiempo está así? Y la... bueno, y la forma en que comenzó, cómo comenzó, con tos, con fiebre, con catarro, de qué color, dolor torácico, le costaba respirar. Otra pregunta es tratamiento, ¿qué le dieron? O sea, si le dieron algún tratamiento. Otra es si tuvo, bueno, si se alimenta bien o no, no se alimenta, y si toma, puede tomar líquido, y si puede dormir bien. Y otro es las internaciones previas en los únicos últimos 30 días, tuvo alguna internación. El examen físico, bueno, el estado general, la neumonía bacteriana se presenta en forma aguda, mostrando un niño enfermo, con aspecto tóxico-infeccioso. Después tenés el sensorio, si está lúcido, si está obnubilado. La piel, si está pálido, si tiene cianosis, reticulado, etc. Después la mecánica respiratoria, frecuencia, tipo, grado de tiraje, utilización de músculos accesorios, coordinación o incoordinación tóraco-abdominal, que sería la respiración paradojal, que indica la inminencia de fatiga muscular. Y las retracciones intercostales se presentan en el 90% de las neumonías. Después pasamos a la auscultación. Vamos a ver si hay simetría o asimetría de la entrada de aire, soplo tubario, pectoriloquia, transmisión nítida al llanto y si hay murmullo vesicular disminuido. En sexto lugar tenemos la palpación con las vibraciones vocales en el área afectada, líneas mayores. Y en séptimo lugar tenemos la percusión con matidez o submatidez en el área afectada, niñas mayores. Y hay que considerar que en los lactantes los signos y síntomas clásicos de neumonía no están siempre presentes, predominando en cambio el compromiso del estado general, el rechazo alimentario, el quejido, la polipnea, la retracción torácica, la aletea nasal. Y en la neumonía neumocóxica se presenta el herpes labial hasta en un 40% de los pacientes. Los virus, que serían además de los virus, los micoplasmas y las clamidias, que son bacterias, se acompañan de una sintomatología asociada con un rash cutáneo, con dolores articulares, artritis, también diarrea y vómitos. Bueno, cuando tenemos adolescentes con problemas de alcoholismo, o una infección de los dientes, digamos, tenemos que pensar en una infección mixta por aerobios y anaerobios. Bueno, pacientes con enfermedad de base, tenemos la fibrosis quística, el SIDA, inmunosuprimidos. Bueno, requieren evaluar gérmenes poco frecuentes y merecen consideraciones especiales. Con respecto a los exámenes complementarios de laboratorio, tenemos el hemograma primero, los reactantes de fase aguda y el hemocultivo, los estudios serológicos. Con respecto al hemograma, es de limitado valor, no es wow, pero las neumonías virales, una leucocitosis, se encuentra por debajo de 20.000. Y en la neumonía bacteriana es más pronunciada, puede llegar hasta 40.000 o más. Si hay leucopenia, quiere decir que es grave. Bueno, pasamos a los reactantes de fase aguda. Aunque son inespecíficos, tanto la velocidad de sedimentación globular como la proteína C reactiva se muestran normales o ligeramente elevados en las neumonías virales o atípicas y muy elevados en la bacteriana. Después tenemos los hemocultivos. Los hemocultivos se deben hemocultivar a todos los pacientes en los que se sospeche una neumonía aguda. Un hemocultivo positivo es la documentación definitiva acerca de la etiología de una neumonía asociada. Se deben tomar como mínimo 2 muestras de sangre periférica de lugares distintos. Por ejemplo, deberá ser el médico quien decida la necesidad o no de realizar otros exámenes. Por ejemplo, punción lumbar en lactantes pequeños, si se sospecha bacteriemia, aspecto tóxico grave o signos meningios, medio interno y estado ácido base. Y después tenemos los estudios serológicos y la detección de antígeno. El Streptococcus pneumoniae produce distintos antígenos y marcadores de superficie específicos de tipo de serie, como el polisacárido C, que es un componente del ácido teicoico, pared bacteriana específico de especie. Después tenemos los antígenos polisacáridos de la cápsula, que son componentes de la superficie externa de los neumococos específicos de tipo. Después tenemos el ELISA, que es más sensible, pero es más costoso y lleva mucho tiempo. El antígeno puede persistir mucho tiempo después del inicio de la neumonía, incluso en pacientes ya tratados, en que los cultivos ya no son positivos. La especificidad del antígeno neumocóxico en el esputo sigue siendo un problema. Se comunican tasas de falsos positivos de un 18 al 20%. La diferencia entre la colonización y la contaminación orofaringia y la infección sigue siendo un problema con solución con esta técnica. Se han empleado pruebas serológicas para diagnosticar otros patógenos pulmonares, entre los que se encuentran Haemophilus influenza, Pseudomonas, especie de Legionella y Coxiella B. La sensibilidad y la especificidad de estos ensayos son variables y muchos no están estandarizados. Con respecto a la radiología, hay que tener en cuenta que los cambios inflamatorios tempranos que se producen en el parénquima pulmonar no son siempre evidentes en las radiografías de inicio. La radiografía de tórax da noción de ubicación topográfica, magnitud lesional y evolutividad. El escaso valor en el diagnóstico etiológico específico, aunque algunas de sus características pueden ayudar, cuando se sospecha la presencia de neumonía, se deberá solicitar radiografía de tórax de frente. El estudio de perfil homolateral de la lesión se solicitará solo en caso de duda diagnóstica. Los estudios radiológicos se efectuarán al ingreso y una vez finalizado el tratamiento para asegurarse la ausencia de secuelas, recordando que la imagen radiológica puede persistir alterada durante mucho tiempo, en un 30 a 30 días. A pesar de una evolución clínica favorable, estudios adicionales indicarán cuándo la evolución sea desfavorable. Pese a la importancia del estudio radiológico, la dificultad en obtenerlo nunca deberá retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. La consolidación lobar, la cavitación y los derrames pleurales apoyan la etiología bacteriana. En los casos en los que se observa compromiso difuso bilateral, debe sospecharse una neumonía viral primaria, que es la neumonía por Pneumocystis carini o por Legionella. La neumonía estafilocóxica puede producir necrosis pronunciada del parenquima pulmonar con cavidades mal definidas de paredes delgadas, que son los neumatoceles, empiema, y después tenemos las fístulas broncopleurales. Los neumatoceles pueden observarse en neumonías de otras etiologías como el estreptococo neumoniae, la Haemophilus influenza y la Klebsiella neumoniae. Hay que tener en cuenta que las neumonías aspirativas, junto con las producidas por estafilococos y bacilos gram-negativos, son una fuente de neumonías necrotizantes como cavitación y empiema. La localización depende del decúbito en el momento que ocurrió la aspiración. Cuando esta es crónica, frecuentemente se produce neumonía bilateral. El micoplasma muestra un patrón intersticial de inicio, como una disociación clínico-radiológica, pero a medida que el edema avanza puede producir consolidación lobar o segmentaria, indistinguible de la etiología bacteriana. Después tenemos la ecografía. La ecografía es un examen complementario de utilidad por su alta sensibilidad para detectar la presencia de derrames pleurales y seguir su evolución. Después tenemos la tomografía de tórax, que solicitarán los cuadros de neumonía complicada, sea con derrames pleurales de mala evolución o la presencia de un sistema de cavidades como la neumonía bullosa. Bueno, vamos con los criterios de internación. Son 8 criterios. 1, cuando es menor de un año, se interna. 2, la dificultad respiratoria moderada severa. 3, cuando hay hipoxia. 4, cuando hay apnea. 5, cuando hay falta de respuesta al tratamiento después de 48 horas. 6, cuando hay tos emetizante que hace vomitar al paciente. 7, cuando hay una enfermedad de base que inmunosuprime al niño. Y 8, cuando hay complicaciones asociadas como derrame pleural, deshidratación, espectro tóxico infeccioso, etc. Tratamiento. Bueno, el tratamiento de sostén consiste en hidratación, si se puede tomar por boca mejor, y si no, parenteral. La alimentación, si se puede mantener la lactancia materna mejor. Y bueno, la magnitud de la incapacidad ventilatoria puede hacer necesario fraccionar la alimentación porque el niño no puede respirar bien, o incluso suspender el aporte oral. Después tenemos los antitérmicos, que es cuando corresponda podrán utilizarse antitérmicos como el paracetamol. Y después tenemos la kinesioterapia, que no suele ser tan necesaria en los pacientes con neumonía y menos en los ambulatorios, más aún en estadios agudos de neumonías no complicadas, suele ser inefectiva y eventualmente dolorosa. Después la oxigenoterapia es excepcional, que los pacientes con neumonía requieran oxígeno suplementario, aún los que debieran ser internados. El específico, pese a la alta incidencia de infección viral en niños con neumonía, al no poderse descartar la etiología bacteriana, se debe instituir el tratamiento antibiótico. Después tenemos el tratamiento empírico inicial, que implica el empleo de determinados antibióticos según el germen que se sospeche. Acá se basa en la prevalencia de diversos agentes patógenos según elementos epidemiológicos o clínicos. El tratamiento antibiótico ambulatorio se puede iniciar con amoxicilina en la dosis de 80 miligramos kilo día cada 8 horas y en niños con enfermedad leve o moderada. Cuando el paciente presenta toxicidad o no, puede tolerar la medicación oral por la presencia de vómitos, y la terapia debe ser iniciada por vía parenteral con ampicilina, cefuroxima, cefotaxima o cetrazona hasta que la mejoría clínica permita su administración por vía oral. La duración del tratamiento es de 10 días. Después tenemos pacientes hospitalizados, depende de la edad. En pediatría dividimos menores de un mes a 3 años, de 3 años hasta 5 años y de 5 años para arriba. Cuando es menor de un mes y está hospitalizado, se usa ampicilina más gentamicina. Cuando tiene de un mes hasta los 3 meses, se usa la ampicilina más la cefotaxima. Cuando va de 3 meses a 5 años, se usa la ampicilina o amoxicilina, la ceftriaxona. Y cuando tiene más de 5 años, se usa la penicilina más la ceftriaxona. Las consideraciones en cuanto al tratamiento. El tratamiento de una neumonía es de 7 a 10 días aproximadamente, 5 días en apirexia. Las neumonías por Staphylococcus aureus es de 21 días, pasar a vía oral cuando no haya clínica de toxicoinfección, cuando haya ausencia de disnea, luego de 24 a 48 horas sin fiebre y mejoría clínica, cuando el cambio de administración debe realizarse en el mismo antibiótico y a dosis útil máxima. El egreso hospitalario será a las 24 horas de iniciada la medicación oral, sin recurrencia de la fiebre ni cambios clínicos. La neumonía en grupos etarios en un recién nacido, la neumonía que se desarrolla en un recién nacido inmediatamente luego del parto, se debe en la mayoría de los casos al estreptococo del grupo B y a la Escherichia coli. Otros gérmenes suelen ser las bacterias entéricas gram negativa, la Listeria monocytogenes y raramente el Streptococcus aureus, que es asociado a una infección de la piel, conjuntivitis o infección de un catéter. Los aminoglucósidos deben ser administrados en una sola dosis diaria, con lo que se logra igual eficacia y menor frecuencia de efectos adversos. De sospechar la existencia de un estafilococo, la ampicilina debe ser reemplazada por una cefalosporina de primera generación. Anda a traer una lata de...
No, te disparás primero. Nos compro 2 prepisas, queso, vamos a hacer pizza y compro y tomar una lata.
Bueno.
¿Eh? Yo te ayudo a hacer.
Una Schneider quiero, de
bueno,
7.50.
Pará.
Dale.
Compro la prepisa, queso
primero. Que Dios te rebendiga, ¿sí?
Hoy ya 12.
Vaya. La duración del tratamiento en un recién nacido es de 7 a 10 días. También si podés 2 o 3 también es hacer lata. Uno, bueno, cuando tenemos un paciente de 1 a 3 meses, a esta edad el niño puede desarrollar. Cuando hay 1 a 3 meses, a esta edad el niño puede desarrollar una neumonía con los gérmenes descriptos en el periodo neonatal, a los que se agrega el neumococo y la clamidia trachomatis. Después tenemos el uroplasma uralítico y el citomegalovirus. A su vez, los virus respiratorios pueden causar también neumonitis difusa.
¿Sí se puede hacer, me dice? ¿Primero de un lado, después del otro lado?
Bueno.
¿Eh?
Bueno. Con estridor y sibilancia a febril, una radiografía de neumonía bilateral alveolo intersticial. El tratamiento de elección es la eritromicina por vía oral. Cuando tenemos de 3 meses a 5 años, en este periodo aproximadamente el 75% de los casos de neumonía son de etiología viral. En los mayores de 5 años, a partir de los 5 años de vida, en niños con neumonía leve a moderada, donde los micoplasmas, clamidias y neumococo son los agentes etiológicos por tratar, deben utilizarse nuevos macrólidos y en caso de presentarse una neumonía lobar con toxicidad significativa o derrame pleural, el tratamiento antibiótico debe iniciarse con cefuroxima por vía endovenosa o ceftriaxona asociada a eritromicina o nuevos macrólidos por vía oral. Bueno, se usa el macrólido entonces en los mayores de 5 años. Con respecto a la evolución del pronóstico, con diagnóstico y tratamiento adecuado, el pronóstico es muy bueno y habitualmente no deja secuelas. La persistencia de fiebre después de las 48 horas del tratamiento antibiótico apropiado hace sospechar alguna complicación, ya sea absceso, empiema, resistencia bacteriana, aparición de focos secundarios como pericarditis, artritis y meningitis. Seguimiento. Los pacientes tratados ambulatoriamente deberán ser controlados diariamente las primeras 48 horas y luego cada 46 y 72 horas hasta el alta definitiva, y se instruirá a los cuidadores del niño sobre signos de alarma. La prevención. Actualmente está en uso en menores de 5 años la vacuna anti-hemófilos influenza en niños con alto riesgo de desarrollar infecciones neumocócicas como asplenia, nefrosis y esplenectomizado. Se debe administrar una vacuna antineumocócica polivalente. Y las complicaciones, bueno, la más frecuente es el derrame pleural, que debe sospecharse ante los signos de desmejoría clínico-infectológica. En la radiografía de tórax puede observarse el despegamiento pleural. Si quedaran dudas de la presencia del derrame, se puede solicitar una radiografía de frente, el decúbito lateral para visualizarlo, o ecopleura si se cuenta con la ecografía. El tratamiento será en base al citoquímico que revele la toracocentesis, que el drenaje aspirativo, la necesidad de colocación de drenaje bajo agua y la rotación antibiótica luego de la toma de cultivos. 2. Neumonías virales. Los virus que causan neumonía en orden decreciente son: primero, el virus sincicial respiratorio; segundo, el parainfluenza; tercero, el influenza; y cuarto, el adenovirus. Las infecciones respiratorias virales son mucho más frecuentes durante el invierno, mientras que el virus sincicial respiratorio es la causa más frecuente de infección respiratoria baja durante el primer año de vida. Los otros virus tienen una incidencia mayor en el segundo y tercer año. A partir de esta edad, la incidencia de infección respiratoria baja disminuye. El cuadro clínico se inicia con síntomas de la vía aérea superior, con rinitis acuosa y tos, que evoluciona hasta producir fiebre, taquipnea, retracciones costales y aleteo nasal. La presencia de cianosis habla de la severidad del compromiso respiratorio. La auscultación no mostrará un foco neumónico claro, pero sí la presencia de rales y sibilancias diseminadas. El cuadro epidemiológico familiar puede revelar un cuadro viral con sintomatología similar. La radiografía de tórax muestra una hiperinsuflación pulmonar con aplanamiento diafragmático, infiltrados difusos alveolos intersticiales y, en una minoría de los casos, infiltrados lobares que se asemejan a los de una neumonía bacteriana. El hemograma es normal o presenta una leucocitosis con predominio linfomonocitario y una eritrosedimentación ligeramente elevada. El diagnóstico etiológico se confirma a través del cultivo de las secreciones respiratorias o por medios rápidos como la inmunofluorescencia o el ELISA. El tratamiento es de sostén con fluidificación de las secreciones, oxigenoterapia e internación de ser necesarias. Después tenemos las neumonías atípicas. Dentro de las neumonías atípicas tenemos las neumonías por la clamidia trachomatis. Después tenemos la clamidia pneumoniae y el mycoplasma pneumoniae. Bueno, todas estas son neumonías sin fiebre. Se coloniza durante el parto al ponerse la clamidia trachomatis. El cuadro clínico se presenta entre la tercera y 11 semanas de vida en neonatos, con la aparición de una rinitis acuosa, tos de tipo coqueluchoide, esto quiere decir con taquicardia, taquipnea, cianosis, uso de músculos accesorios, y evoluciona con taquipnea y rales diseminados. Es significativa la ausencia de sibilancias. No, en el coqueluche sí hay sibilancias. El 50% de los pacientes tienen una historia previa de conjuntivitis entre los 5 a 12 días de vida y de otitis media. La radiografía de tórax se caracteriza por la hiperinsuflación, infiltrados bilaterales intersticiales. El hemograma muestra leucocitosis con predominio linfomonocitario y eosinofilia. La serología específica muestra la positividad de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Y el tratamiento de elección es la eritromicina por vía oral, 10 a 14 días. Después tenemos la neumonía por clamidia pneumoniae, que también es atípica. Se presenta durante la edad escolar, entre los 5 y 15 años de edad. Y después tenemos la neumonía por micoplasma pneumoniae, que también es atípica. Tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años de edad. Este agente es adquirido a través de la aerosolización de gotas infectadas que invaden el epitelio respiratorio sin diseminarse por la sangre, mientras que puede causar enfermedad a cualquier edad en los primeros años de vida. Esta infección es predominantemente asintomática en los adolescentes que concurren a la escuela secundaria. Es responsable del 20% de las neumonías. En la universidad o en ámbitos cerrados, como en el caso del servicio militar, causa el 50% de las neumonías. El cuadro clínico más frecuente es el de una traqueobronquitis con síntomas sistémicos de gripe. Cuanto más pequeño es el niño, más que distinguible es una neumonía viral. Existen numerosos síntomas extrapulmonares como rash cutáneo, manifestaciones hematológicas, neurológicas, gastrointestinales y cardíacas. La radiografía de tórax muestra infiltrados bronconeumónicos variables en ambos campos pulmonares. El diagnóstico de certeza es difícil de hacer, ya que el cultivo se realiza en pocos lugares. La serología requiere de dos muestras con 2 a 3 semanas de intervalo y permite un diagnóstico retrospectivo o curva serológica. Y el tratamiento de elección también son los macrólidos por 10 días.